yendo a Rosie. Searching for Rosie.
Bé, al seu lloc, vinga, s'ha acabat el pati ja. Segona taula d'avui. Aquesta, sabeu que tot el festival hem muntat una mica doncs, com si fos una sèrie de vies del tren, del metro, connectades en diferents línies i en diferents temàtiques, una mica per jugar amb la idea del festival, com així tot amagada, no? I doncs... Es vam entretenir a posar nom a les parades de metro, i en algunes que sortia molt bé, altres que teníem el dia divertit, encara que ara no ho sembli, però bueno. I un d'elles era Arc de Triomf, evidentment, que sembla molt, molt rimbombant i molt, molt excessiu, quan els tres autors que tenim aquí no ho són gens, afortunadament. Però sí que són tres autors que l'any passat van guanyar premi, i premis importants per la seva trajectòria, per la gent que ha guanyat aquest premi i fins i tot per premis que a vegades hi ha anys que es queden deserts, el que vol dir que hi ha un criteri per part del jurat, que és a dir, que no pot guanyar qualsevol. Doncs tenim el David Marín, que va guanyar el Crims de Tinta. Sembla Operación Triunfo una mica, esto. David Montiel, que va guanyar el LH Confidencial, que ve de Càdiz. I Carlos Bassas, que va guanyar el Hamed i que, a part, avui ha vingut la seva mare. Vull dir que es fa ficar una miqueta de pressió i tal. I modera, doncs, una persona molt estimada, per mi especialment i per tota la gent de BC Negra, que és Rosa Mora, que és una crac. Moltes gràcies.
Hola. Bona tarda, benvinguts. Jo el que faré és presentar-vos una mica els autors i parlar amb ells i sobretot que parli d'ells. El David Marín, és que ara m'he equivocat tants Davids, ha guanyat el Premi Crims de Tinta amb una novel·la divertida i també preocupant, i que és Purgatori. Ell ens ho explicarà, però té un tema molt, que a mi m'ha agradat molt, que és parteix d'una llegenda, o no, una realitat. Veritat?
És real, sí.
És real, que és la caça de bruixes, o la cacera de bruixes a Catalunya al segle XV-XVII. Després seguirem. El David Montiel ha guanyat el LA Confidencial amb Nuestra Senyora de la Esperanza, que és una novel·la fantàstica sobre... és política, diguéssim, amb un detectiu, i sobretot és, com diria jo, és els intríngulis de la política. O sigui, l'ajuntament del canvi.
Sí, senyora. Ojalá pudiera yo hablar en catalán, pero no puedo.
No te preocupes, que conseguiremos que nos entiendas.
Sí, yo entiendo. Maravilla.
Y Carlos Bassas ha ganado el premio... el tuyo es...
El Hamed.
El Hamed. Ex aequo con Juan Sasturain.
El maestro Sasturain, que antes estaba por aquí, al que he tenido el placer enorme de conocer al fin. Él es ex y yo soy aequo.
Vale.
Madre mía.
Con una novela bastante impactante también, que es Justo. Y por una parte es un canto nostálgico a la ciudad de Barcelona, y por otra parte, como veremos, es tremenda, tremenda. Los tres tienen algunas características en común. Por ejemplo, David Marín escribe muchos de los diálogos, que son muy vivos, con el habla gaditana. Se puede entender todo por el contexto, sí, pero de vez en cuando pues, hay un diccionario gaditano maravilloso en Internet que también te aclara. Y David Marín ha hecho también una cosa casi imposible, es la primera vez que lo he leído en un libro, que es la parla pallaresa. Y además, o sea, que es la que utilizan cuando hablan entre sí, y también habla de una variante que es el catalán noroccidental.
Ajá, sí, sí.
Bueno, o sea...
Lo catalán de Lleida,
¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría que David Marín nos explicara un poco... Ah, bueno, los tres también tienen otra característica, que tienen cada uno una serie de detectives, que cada una consta de tres novelas, o sea, hasta ahora tres novelas. Salvador Rull es el detective de David Marín.
Becciarelli.
Rafael Becciarelli es el detective de David Montiel. Y Herodoto, toma ya. Corominas es el detective de Carlos. Entre ellos también hay en común, por ejemplo, la preocupación en el caso sobre todo de David Marín y de Carlos Basas, en sus detectives por la familia. Es una parte bastante personal, aparte de, bueno, en un caso el día a día de la Policía Nacional, y otro en el caso es el día a día, en el caso de David, el día a día de los Mossos en una ciudad como Balaguer, en una comisaría que son tres y una jefa. Uh-huh. Y antes estábamos hablando de Becciarelli.
Lo dice muy bien.
Bueno, es que estaba entrenando toda la mañana. Bien, sí. Se escribe Becciarelli. Pero se pronuncia Becciarelli. Entonces es como, antes lo hemos definido, no es un detective lumpen, pero es un detective low cost. Bueno, normalmente hace chapuzas, aquello, el que se ha ido a buscar tabaco y no vuelve, la niña desaparecida, en fin, el tío esto que se liga a la hija de un millonario, cosas de estas. Pero de vez en cuando le caen algunos encargos importantes que le permite vivir. Bueno, entonces, si os parece, empieza David Marín y nos habla de Purgatori y, sobre todo, bueno, de la caza de brujas.
Sí, hay unas cuantas brujerías por allí metidas, aunque es una novela policial, una novela realista, digamos, que, de hecho, empieza con un asesinato del director del Colegio de los Jesuitas de Balaguer, que no existe ese colegio, en una rotonda de prostitución a las afueras de Lleida. Yo fui a los jesuitas unos años, pero no tiene nada que ver, porque la ficción es la ficción, ¿no? Y a partir de allí se inició una trama clásica, pero a la vez, en paralelo, yo es que soy periodista, entrevisté hace unos años a un historiador que había hecho una recopilación de todos los casos de juicios de brujería en el Pirineo, y que era inmenso, había conseguido un archivo de juicios enorme con casos pues brutales, ¿no? Más de cientos de casos, y había uno que era el de la Bella Rugalla, una bruja que existió en el siglo XVI y que la quemaron, bueno, la condenaron 5 veces a muerte. Que 4 sobrevivió, por lo menos, ¿no? Y este caso, con es la casa Rugall, donde vivió, pues aún existe. Entonces, después de hacer esta entrevista, fui a visitar esa casa, me llegué a obsesionar un poquito con el tema, hasta el punto de decir, bueno, esto tengo que escribirlo también. Y entonces, pues, hay entre la historia realista, policial, digamos, y a esta trama así de más de esotérica, ¿no? Entonces fui construyendo la historia.
Bueno, no he dicho que David vive en Balaguer, en La Noguera. En Cádiz, el otro David. Y Carlos es nacido en Barcelona, pero vive en Pamplona. Entonces, ahora le tocaría el turno a David Montiel hablar de Nuestra Señora de la Esperanza. Y de su... Bueno, después seguiremos con los detectives. Un poco es... Vamos a ver, coincide un poco con una novela de David Marín, que es Primarias de Sang, que también son elecciones municipales, uh-huh, En este caso, la alcaldía de Lleida. En tu caso es, bueno, hay de todo en aquel ayuntamiento, vaya. Es el ayuntamiento del cambio.
Sí, bueno, es la tercera de la trilogía, como te has dicho, y entonces yo la primera se la dediqué a un pequeño monstruo creativo cultural que antes hemos hablado. Vamos a referirnos mucho a lo que hemos hablado antes, me parece.
Sí,
bien,
pero bueno, vamos a
porque hemos hablado un montón.
Empieza por la del premio. Eso. Bueno, si quieres.
Entonces, la primera es el Carnaval de Cádiz, que ahora se está, no sé si alguien de aquí verá el concurso, pero es un pequeño monstruo creativo que cada año pues moviliza mucha gente, ¿no? En el concurso, ¿no? Y sobre todo en la calle. Entonces yo, esa es la primera de la serie, donde Becciarelli investiga la muerte de un punteado de comparsa, un guitarrista. La segunda está dedicada al turismo, es decir, a lo que hemos... Se habla de la gentrificación, de la turismofobia, ¿no? En este caso es un inglés, de estos que llega a Cádiz y se enamora, se compra una casa, todo es muy fácil porque tiene mucho dinero, y se enamora de una mujer fatal, una especie de suerte de Carmen. Y el tercero, como tú bien has dicho, es una trama política en el Ayuntamiento del Cambio, porque creo que todo el mundo sabe que en Cádiz gobierna el Kichi, ¿no? Sabéis, ¿no?
Ahora con forma de mujer.
Claro, yo lo transformé porque, claro, había ciertos problemas. No, ciertos problemas. Bueno, cambié un alcalde por una alcaldesa, que también es muy identificable, según me cuenta. Yo lo negaré todo antes de notario. Y entonces, sí, es una trama, digámoslo así, es decir, con otro de los ámbitos, otro de los temas que afectan mucho a la ciudad. Es decir, pues, es el gobierno del cambio, es decir, es un ayuntamiento que apuesta por una serie de valores, digamos, diferentes en ese sentido. Entonces, aquí Becciarelli, como te has dicho, él se dedica un poco al menudeo, no es un policía, es un, digamos, un superviviente. Cádiz, hace una ciudad tan endogámica, es muy fácil enterarte de muchas cosas. Endogámica quiero decir que es una isla, que es un istmo, que tiene 115.000 habitantes y está rodeada de agua por todos lados, menos por un sitio, ¿no? Entonces, es muy fácil como enterarte de, en fin, sea un cotilla o lo que llamo yo la Stasi gaditana. Es decir, que escarbando un poquito te puedas enterar de cosas. Entonces, sí es verdad que se dedica al menudeo. El menudeo significa pues que resuelve casos. Y los casos grandes son los casos, digámoslo así, pues grandes, ¿no? En este caso, Nuestra Señora de la Esperanza es el concejal de vivienda que aparece muerto en un solar, ¿no? Y con respecto a por qué se llama así de esta manera, y se dice Becciarelli, que lo comentábamos antes, que en Cádiz hay mucha presencia a lo largo de la historia, bueno, sobre todo a partir de que la Casa de la Contratación pasa de Sevilla a Cádiz, pues hay mucho comercio y hay muchos genoveses. Entonces a mí me parecía muy interesante que un detective muy castizo, muy de Cádiz, porque hay dos partes de la ciudad, que es el casco histórico y la parte desarrollista del franquismo, donde hay pisos y cosas, o sea, lo que hay en todas las ciudades, pues se llamará así. Es decir, porque me parece que da mucho la idea de lo que es la ciudad, que el apellido más castizo que existe es un apellido italiano. Es decir, que es una ciudad abierta, portuaria, con mucha guasa, con mucha rapidez y con un carnaval monstruoso.
Bueno, pues muy bien, gracias.
Gracias. Estupendo.
Bueno, y ahora justo... yo la leí antes de que dieran el premio y me impresionó. Es la novela que ha ganado el premio Hamet, de Carlos Basas del Rey, y me impresionó porque era absolutamente diferente de su serie del detective Corominas, absolutamente, en cuanto a estilo, en cuanto a contenido, todo. Es como si hubiera habido una ruptura. Es una novela que diría yo que tiene tres lecturas o tres maneras de leerla. Una que es muy impresionante, que es una nostalgia por una Barcelona, sobre todo por esta parte que ya no existe, una Barcelona que está desapareciendo, el pequeño comercio, que todos son neones, los bares, los baretos a los que íbamos ya no están, etcétera, etcétera. Por otra parte, es la historia de una misión, un tipo, un señor, un hombre que se llama Justo, que tiene más de 70 años, y que cree o le han inculcado que es un hombre justo, según la leyenda judía. Hay 36 hombres justos que se encargan de equilibrar el bien y el mal. A él se le va un poco la mano, ¿eh? Equilibrando. Y la otra lectura es la historia de una venganza personal de Justo. Bueno, yo ya he dicho mucho, ahora que hable Carlos.
Fíjate que la has resumido muy bien. Yo suelo resumirla cuando me preguntan en las típicas entrevistas. Bueno, y resúmeme Justo. No, yo siempre suelo decir, es la historia de un viejo cabreado en una ciudad que hace tiempo que se desvaneció, que es esa Barcelona, ya no de mi infancia, sino de casi la infancia de mi padre, incluso, ¿no? Y sí, tiene por un lado esa parte de, como decías, el nombre de Justo no es baladí, ¿no? Se lo ponen porque su madre es una superviviente de un campo de concentración y absolutamente traumada por el horror que ha visto, le ha puesto ese nombre y le ha dicho que él es uno de los 36 justos. Es una leyenda judía, los tzadik. En cada generación se supone que viven 36 justos en todo el planeta que mantienen el equilibrio, ¿no? Y su madre, perturbada, le dice, Justo, tú eres uno de los 36, ¿no? Y le deja clara una cosa, que yo creo que es una de las claves de la novela, que es que la justicia debe ser absolutamente fría y desapasionada. O sea, ser un justo no implica ser el clásico desfacedor de entuertos que cuando ve una injusticia pues la arregla, sino que un justo tiene que ser un ejecutor. Y no tiene que tener ningún tipo de empatía, ni ningún tipo de simpatía, ni corazón siquiera. Porque para impartir justicia verdadera se tiene que ser implacable. Entonces, él se lo toma al pie de la letra, ¿no? Y luego, efectivamente, es esa historia de venganza, ¿no? Él cierra el círculo de una historia que empezó hace 50 años, ¿no? Que es una pequeña historia de amor también que vive él en ese tiempo. Y es un poco eso, ¿no? Y luego es un pasear por esa Barcelona que todos los que sois de Barcelona, yo creo que, y tenéis cierta edad, sabéis que pues esa Barcelona preolímpica era otra cosa y esa Barcelona de los 60 y de los 70 ya no existe. O existe en la memoria de determinada gente que cuando desaparezca, pues esa Barcelona de barrio Santa Caterina, etcétera, desaparecerá con ellos, ¿no? Y es una pena.
Bueno, a mí lo que me interesaría quizá un momento es que digas ese salto tan grande de la sede de Corominas a Justo y después Soledad, que ya hablaremos luego.
Sí, te lo comentaba por teléfono. Yo empiezo en la literatura con miedo. ¿Con miedo y temeroso de qué? De, bueno, yo soy un don nadie. ¿Qué es lo que puedo escribir para que pueda gustar a un editor y tenga cabida en el mercado? Y me digo, un policial. Porque desde un punto de vista técnico, para un escritor, un policial tiene sus ventajas, pues tiene una estructura y un argumento pues muy, muy concreto. Hay un muerto, hay un caso, o sea, tenemos esa base, ese alambre o ese cimiento ya establecido. Para un escritor novato eso es una maravilla, ¿vale? Yo encima venía del mundo del guión, con lo cual me sentía más cómodo todavía ahí, ¿no? Y empecé con miedo y dije, vale, hago un policial porque me siento seguro. Pero no era el tipo de literatura que yo quería escribir. Poco a poco, y gracias a consejos de otros buenos escritores, pues como Alexis Ravelo, como Carlos Tanón, aprendí a hacer, yo creo, algo muy importante para un escritor, o al menos para mí, que es a perder el miedo. A perder el miedo a tener una voz propia, a perder el miedo a ser yo mismo. El final de Maltrago, que es la tercera de la trilogía, es un puente, porque ya empieza a haber rasgos estilísticos de lo que será Justo y de lo que será Soledad en esa Maltrago. Y a partir de allí pues dije, se acabó, dejé la serie inacabada, todavía podría haber una cuarta para cerrar, y dije, pues hay que ser valiente, hay que intentarlo. Y dije, pues bueno, voy a probar, y escribí Justo con un miedo atroz en el cuerpo. Con un miedo a no gustar, a no ser querido, a ser rechazado, a que ningún editor me dijera, tío, esto es una animalada, esto no se puede publicar, ¿no? Y dije, de perdidos al río. Y tuve la suerte de la gente de Al Revés, pues confió muchísimo, apostó muchísimo y salió la novela. Y curiosamente se produce ese efecto contrario, que es la novela más extrema y la más diferente es la que más gusta y la que mejor funciona. Con lo cual, escritores que empezáis, no tengáis miedo y ahorraros tres novelas como yo.
Bueno, hombre, yo también me he divertido con Corominas. Sí. Quiero decir, bueno, hablando de otra característica que tienen los tres, es que, bueno, son realistas y, por lo tanto, son críticas y tienen una preocupación por lo social, ¿no? Quiero decir, el jesuita, bueno, la historia de David, de Purgatori, de David, por ejemplo, pues todo esto de la caza de brujas y todo, cuando vuelve una descendiente de la bruja Rugaia, de la Rugaia, como le llamaban, a este sitio de la Vall Fosca, que es un sitio de los parajes, es maravilloso, pues hay como una agitación, ¿no? Pero en realidad de lo que está hablando la novela es de especulación y también de chantaje.
Sí, sí, hay una trama, uno de los temas es la especulació urbanística que ha destrossat el Pirineu i que amenaça, doncs, bueno, contínuament, doncs, de continuar fent una depredació brutal del nostre paisatge o dels paisatges del món, no, en general. I sí, llavors dels assumptes que la novel·la va seguint és com fins a quin punt, doncs, estem disposats a carregar-nos la nostra natura, bueno, pels diners, per l'ambició, etc. No? I també, doncs, això, la tornada d'aquesta descendent, una dona de món jove que torna a aquell poble perquè ha rebut una casa en herència i descobreix que és descendent d'una antiga bruixa, i en el poble comencen a passar coses estranyes i la gent comença a mirar-la malament. Doncs, bueno, també una mica el que ens passa a totes les comunitats, a tot arreu, no? Que a vegades sempre mirem amb desconfiança l'altre, no? Quan tenim una mica la presència d'algú, sobretot quan les coses ens van malament, sempre busquem algú a qui culpar, no? De les nostres desgràcies, no? Quan simplement potser acabaríem abans mirant-nos a nosaltres mateixos, no?
Bueno, en les novel·les, en les tres, les novel·les de Montiel, está clarísimo el Cádiz más rico y el Cádiz más pobre, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Hay en Nuestra Señora de la Esperanza, hay como un momento, dijésemos, de que gente más de pueblo, más sencilla, incluso gente que ha salido de la droga o gente tal, cree en la nueva alcaldesa.
Claro, yo realmente lo que he hecho es una especie como de asesinato en el Comité Central, pero a la gaditana. Es decir, lo he llevado a mi terreno, es decir, cosas que yo controlo y que sé. Es evidente que yo he estado en esos ambientes políticos y me conozco el paño y esa historia, ¿no? Pero sí, sí, yo he explicado varias veces que Cádiz es una ciudad muy interclasista, porque tiene, antes lo explicaba gráficamente, una calle muy burguesa donde hay palacetes, donde hay mármoles de Carrara, hay mucha pasta, es decir, mucha pasta del comercio. Siempre recuerdo lo mismo, se contrató a Haydn para hacer las siete palabras para estrenarla en una iglesia hecha especialmente por un burgués muy rico. Es decir, y escribieron a Haydn y le pagaron a Haydn. O sea, imaginaros, ¿no?, la cantidad de dinero que tiene que tener eso. Pero a la vez, como es una ciudad ratonera, centro histórico, es una suerte de rabal, pero del siglo XVIII, con ostentación muchas veces. Pues en una calle paralela hay el lumpen. El lumpen, además, con una dignidad y con una cultura, que puede ser en este caso el carnaval, una cultura del arte muy, muy significativa, ¿no? Entonces yo sí he utilizado, digamos así, muchas de las cosas que han sucedido durante, sobre todo, la primera legislatura del ayuntamiento, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, previo a eso había mucho lío en los plenos, ¿no? Se hizo muy viral el vídeo de una chica que pedía una, digamos, una, no sé, me sale la palabra, como una, un papelito para que le dejaran vender en un baratillo, o sea, en un mercadito sí. de cosas usadas, ¿no? Y ella ha hecho un discurso muy potente que políticamente yo creo que es de las mejores cosas que se han dicho. Le estaba pidiendo a los políticos o a los representantes del ayuntamiento que el obediencia. Nos tenéis que hacer caso a nosotros, que somos los que tenemos las necesidades, ¿no? Entonces, la novela vertebra sobre eso, habla de la esperanza y sobre todo de qué tipo de esperanza se tiene en las personas que dicen representar a la gente que tiene necesidades, sobre todo necesidades primarias, que las hay en Cádiz porque tienen unas tasas de paro. Hay también mucho menudeo, mucha economía sumergida, pero sí, la novela trata de eso, pero a la vez es una ciudad interclasista donde el detective, Becciarelli, se maneja también porque conoce a mucha gente. Es decir, es capaz de manejarse en todas las esferas, ¿no?
Por eso no hace falta móvil ni nada.
Claro.
Él va andando a todos los lados.
Tiene que ver que yo hago una coña, hago un cachondeito en la novela, que es lo de la Stasi local. Es decir, en las colas de la compra, pues tú te has enterado de quién le ha puesto los cuernos, este se ha ido con no sé quién. Es decir, hay todo como una especie de vive y deja de vivir, pero también hay un rollo cotilleo porque es una ciudad pequeña, es decir, que todo el mundo sabe. Y entonces, no te lo comentaba antes, pero leer el diario, porque como hay solo un periódico, es el diario. Entonces, si tú te mueres, tú sales las esquelas del diario y te enteras que se ha muerto alguien, ¿no? Una cosa muy, muy pueblerina, pero a la vez... entonces, utiliza como sus recursos son la prensa antigua. Tiene su propia hemeroteca, digamos, de mano. Porque muchas de las noticias, mucho de lo local, surge de ahí, ¿no? Es decir, de las relaciones que existen, esta noticia, esta idea. Y realmente la novela habla de sí, de cómo se trata la esperanza, pero también la impunidad. O qué es un crimen normalizado y qué no es un crimen. ¿Vale? Es decir, qué cosas se ven como que no son un crimen, como por ejemplo dejar morir a alguien sin casa o sin trabajo, y otro crimen que supuestamente está tipificado.
No, perdón.
¿Yo me estoy adelantando?
No. Y sin hacer ningún spoiler ni nada. Hablando de crímenes, todo empieza porque asesinan al concejal de vivienda.
El concejal de vivienda.
Al concejal gran de arranque vivienda, ese, que es de la coalición.
Claro, la coalición se llama Poder
Popular.
El retrato
que se hace de él a través de las diferentes preguntas y visiones que va viendo Becciarelli no es nada halagüeño.
No, hombre, hay su, como diría allí, su toquetazo de crítica, su toque fuerte, pero también creo que está entendido porque yo también, como he dicho, he pertenecido a ese ambiente político, ¿no? Post-15M, más o menos de ese, digamos, ese momento, ¿no? Porque el grupo político en el que todos estáis pensando ahora mismo... ganó,
aquí no hemos dicho nada, ¿eh?
No, yo tampoco he dicho nada. Es la única ciudad capital de provincia en la que ganó con las siglas de ese grupo político en el que estáis pensando ahora mismo. Allí en Puerto Real, que es un pueblo cerca. Entonces,
los socialistas salen con su... Bueno, no sale PSOE, pero bueno...
No sale, ¿no? Entonces, sí. Quiero decir, yo creo que soy bueno. Y también un reto que comentaba antes Carlos, lo de la visión, ¿no? Yo, curiosamente, escribo desde Cádiz y desde Cádiz con una clave, digamos así, local. Y curiosamente, la novela, que parece ser que es la más, no la más local, sino que trata un tema político, es la que me lleva a que se lea en más sitios, ¿no? Es también ese movimiento de poco loco de que estoy hablando de cosas muy concretas, de una ciudad muy concreta.
Sí, que nos afectan, sí.
Claro.
En el caso de Carlos, esta cosa que se ve en todas sus novelas, pues desde la degradación de la ciudad, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, no sé si es en la segunda novela o en la primera de Rodolfo Corominas, no recuerdo, que plantea un tema muy interesante. Por ejemplo, los policías tienen que participar o no en los desahucios. Uh-huh. Tienen que ayudar a desahuciar a la gente. O su propia mujer es activista de la paz, ¿no?
Sí, no, es que es un... Efectivamente, tú cuando ves la gente que participa de un desahucio, claro, tienes policía, puede haber bomberos, tienes cerrajero, etcétera, hay un juez, una provincia judicial, hay una secretaría judicial. Claro, llega un momento que dices, si todo ese entramado, desde el primero, el juez que, bueno, desde el que reclama el desahucio, pero desde el juez que lo ordena hasta el cerrajero, dijeran no, ¿qué pasaría? ¿Puedes decir no? Yo en mis novelas me gusta mucho trabajar o tocar el tema de la enorme diferencia que en ocasiones hay entre ley y justicia. ¿Vale? Todos entendemos que vivimos en un sistema legal con un código penal, civil, etcétera, etcétera, pero bueno, hablemos de un código penal que en ocasiones viene del franquismo, incluso de antes. Entonces, un funcionario público tiene una obediencia a la ley, pero esa ley en muchas ocasiones no es justa o no es lo que entendemos por justa, al menos la población, ¿no? Entonces, el propio funcionario, muchas veces el propio policía, tiene la misma lucha interior en determinados casos, ¿no? De decir, vale, tengo que aplicar esta ley porque si no me meten una sanción de empleo y sueldo o voy a una mesa administrativa, etcétera, pero sé que es injusta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Soy yo el gilipollas que doy el primer paso y me parten la cara teniendo 3 hijos o no soy el primero? Entonces, hay un miedo, eso también se dice en Justo, ¿no? En Justo hago mucho hincapié en el grupo de los silenciosos. ¿Vale? Todas las atrocidades y atropellos de grupos políticos que no empiezan por P sino por V u otros son posibles gracias a la gran masa de silenciosos que somos. Me meto en ese grupo porque no soy ningún valiente y soy tan cobarde como todos vosotros.
Oye,
bueno, me refiero que somos gente. Yo creo que somos gente normal y no tenemos vocación de héroes, casi ninguno de nosotros.
De acuerdo.
¿No? Hacemos posible muchas veces con el silencio, yo eso lo he vivido mucho en el País Vasco durante la época dura de ETA, hacemos posible muchas veces con nuestro silencio que se cometan injusticias enormes, ¿no? Y es algo que me interesa, ley, justicia, los silenciosos, los callados. Hay una frase en Justo, queda muy mal eso de citarse de memoria a uno mismo, así que no lo voy a hacer, pero bueno, ¿qué incide en eso? Y me interesa, y en torno al tema de la gentrificación, y ya acabo, voy rápido. A mí me interesaba una cosa, hablo del tema de la gentrificación, que es un gran problema, etcétera, pero siempre me interesa incidir en la autocrítica. La gentrificación no es algo de unos fondos buitres rusos o chinos. La gentrificación es posible gracias a que los burgueses catalanes se han vendido los pisos de sus abuelos a fondos buitre para que hagan Airbnb, etcétera. Es decir, ese modelo de turismo que decimos, no, es de guiris y de gente de fuera, tenemos buena parte de culpa nosotros, segundas y terceras generaciones. Si se hubiera buscado otro
bueno,
modelo...
Bueno, estos los que tienen abuelos con pisos en
bueno,
el Sánchez.
No, pero en el estoy hablando de locales en el Born, por ejemplo, vale. O casas de ese estilo. Es, si yo como barcelonés no me hubiera vendido esa casa a un fondo buitre, ¿no tenemos culpa nosotros también? Tenemos buena parte, pero nunca pensamos en ello. Son los otros.
Vale.
Ya me he metido en un lío, he dicho que somos unos cobardes, he dicho que
yo puedo
no salgo de aquí.
No, ¿qué dice? Por ejemplo, hay una en Cádiz que cuando pasa lo mismo, porque está llegando los propietarios, hay muchos que, claro, como te justifican, que la habitación que tienen, que yo, pero si es que la voy a aprovechar. Eso es el principio que tú estás comentando.
Y acaba todo el edificio.
Claro, porque se ve como una fuente de ingreso que es muy fácil, muy facilona, pero que son son propietarios así medio pelo, ¿eh? Tampoco. Uh-huh. Y eso está llegando de manera que está llegando muy fuerte. Sobre todo en un sitio que no se puede ampliar más, es decir, no se puede construir más, ¿no?
Otra cuestión que más o menos tratáis, sobre todo Carlos Basas y David Marín, en este día a día de los policías es su familia. En los dos casos... Salvador Rull, que es un agent dels Mossos d'Esquadra en una pequeña comissaria de Lleida, que solo tiene un cabo, Koski, un tipo maravilloso, y un ayudante que a ratos piensa que es que está ahí zumbando y pedir un traslado a Barcelona. Tiene problemas Salvador Rull con su hija, Patricia. En el caso de él, Herodoto Corominas, tiene problemas de comunicación. Piensa que le he dado las mismas cosas mal hechas que hizo su padre, ahora él con su hijo, que su hijo a los 17 años quiere casarse, quiere irse a estudiar teatro a Madrid, él está liado, no hace caso de la familia. son importantes así. La familia sigue siendo... Sí. Bueno, luego hablamos de la familia de... la familia de Bessianelli.
Sí, bueno, yo creo que...
Por
en catalán. ¿Eh?
Por
en catalán, molt bé.
Sí, dale, dale.
No, tot i que la trama és policial i hi ha això, un misteri, un thriller, un assumpte a resoldre, però jo crec que, almenys a mi com a lector, em passa que el que m'atreu, el que m'enganxa, el que em fascina d'una novel·la, d'una bona novel·la, és que els personatges siguin molt reals, siguin molt, molt, molt rodons, que tinguin tots els seus cantons allò ben marcats. I llavors, doncs, també a l'hora d'escriure, doncs, intento aproximar-me cap aquí. No? I vull que el sergent Rull, el que investiga, doncs, que no sigui una persona doncs, plana, sinó que sigui el més real possible, i com les persones més reals possibles, aquí a la vida real el que tenim són problemes de tota mena, des de la filla fins a la dona, la feina, el que sigui, que a vegades acaben sent conflictes en el fons molt més potents, molt més humans, molt més que ens arrosseguen cap a contradiccions i cap a situacions fins i tot límit, que no pas que si hi ha un assassí en sèrie voltant per on sigui. No? Llavors aquestes són les històries que m'atreuen, i llavors, bueno, doncs a l'hora de voler fer els personatges vaig voler, doncs, això, que sempre tinguin la seva realitat, i la realitat, doncs, bueno, domèstica, no sempre agradable. I en el fons, en aquesta novel·la, la de Purgatori, de fet, jo crec que el tema principal, més que el tema de la bruixeria i de resoldre un crim, és sobretot és aquest, el protagonista, però també la víctima, no? Aquest mossèn dels jesuïtes, bueno, que apareix amb una...
Doble vida.
Doble vida. Jesuïta, Vull dir, són gent que estan vivint la vida que volen o la vida que diguéssim, viure. Que se senten obligats a viure, no? Entre el desig i entre la raó o els valors o aquella cosa que ens imposen o ens imposem allò ingenuament, no? Que estem vivint, no? Llavors, tots els personatges, en el fons de la història, s'estan plantejant això, no? Jo crec que aquest conflicte és més potent que qualsevol allò assassinat sagnant que pugui haver per allà, no?
Para no responder lo mismo que él, porque estoy completamente de acuerdo, el conflicto personal siempre es como mucho más potente. Voy a dar una respuesta un poco diferente desde el ámbito del escritor o desde el ámbito creativo, en el sentido de una trama principal de una investigación, lo que te da es un ritmo y un entretenimiento. Saber quién es el culpable, seguir el caso, pero te da un conflicto externo, es decir, es el policía contra el asesino. Y eso te genera una empatía en el personaje hasta un límite. La subtrama personal, en cambio, es lo que generará la empatía del lector con ese personaje. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a vivir un conflicto personal, que es con el que todos nos podemos identificar. Un problema con la hija, un problema con la esposa, etc. Entonces, yo creo que desde el punto de vista técnico, yo también vengo del mundo del guión, y esto lo pensamos de forma racional y fría. Es decir, hay una trama principal, que es la que va a sostener ese devenir hasta averiguar quién es el criminal, pero debe haber una subtrama personal que abra la puerta a la empatía y que sirva de alivio de esa trama principal. Porque si no, la trama principal del caso se acelera tanto que te daría para 120 páginas, sí. No más. Entonces tú mismo como creador dices, vale, tengo que frenar un poco la principal, me voy a esa personal secundaria que siempre afecta también a la principal, permito que el lector descanse de la trama que va muy rápida, me salgo y vuelvo a entrar en la trama principal. O sea, desde el punto de vista técnico, nos ayuda muchísimo, al menos a mí. Y creo que el lector también lo agradece, porque si fuera por tramas, las novelas acabarían siendo películas escritas. De hecho, hay algunos thrillers que son así. Las leeríamos en una hora y cuarto, que es lo que dura un episodio de Netflix, y se acabarían en nada. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Acabamos recordando de una novela la trama principal? Eso se diluye enseguida con el tiempo, pero los buenos personajes, que son los que construimos las subtramas, son los que se recordarán el día de mañana. Nadie recuerda la trama principal, bueno, nadie, exagero. No recuerdas la trama principal de Madame Bovary, pero a ella la recuerdas completamente y su conflicto lo recuerdas. Entonces, esa segunda parte es la que nos permite crear a los grandes personajes, que es lo que hace que, en cierta medida, no nos olvidéis si os gustan nuestras novelas.
Vale. En el caso de Bessiarelli, no creo que tenga demasiada familia o que se relacione, pero es nieto de Angelita la Pepona y eso le abre muchas puertas.
Angelita la Pepona. Eso es pata negra, ¿no?
Sí, es pata negra, ¿no?
Es un recurso que yo utilizo porque es como doy fe, ¿no? Es decir, alguien muy conocido, que tiene un nombre, que es un apodo reconocible, ¿no? Entonces, él a veces utiliza... Bessiarelli realmente es un pícaro del siglo XXI, una ciudad en crisis perpetua desde hace muchísimos años. Entonces, lo que hace realmente es buscarse la vida. Por ejemplo, yo siempre utilizo el recurso, digámoslo así, cuando llega a un sitio, a un evento, en el que él no va a estar, digamos así, puede que lo echen. Es decir, que es el que está haciéndole como de guía de un escritor que quiere escribir sobre Cádiz, ¿no? Que también es una cosa como muy recurrente muchas veces, que yo le hace de explorador, ¿no? Porque quiere escribir una novela sobre el carnaval de Cádiz y le ha encantado, entonces pues le subcontrata esta historia, ¿no? Y también muchas veces también pues utiliza un poco su patente de corso, que es lo que me salía antes, de su abuela y estas cuestiones. Él tiene una familia, digámoslo así, encontrada, ¿vale? Que son sus amigos, que es Juanelo.
La Paqui, Juanelo,
el Purri. Cada uno hace una función, digámoslo así, que conecta con partes de la ciudad, que por eso utiliza esa red de contacto, ¿no? Porque
el caso que lo echan miserablemente de su putre.
Exactamente.
Porque, bueno, Carballo jamás tuvo una oficina tan cutre como
claro,
la que tiene este hombre, ¿eh?
Aspira a ser un Carballo de Cádiz. Además, está situado en un sitio concreto. No es que esté delgado al barrio, pero sí es verdad que... Pero creo que lo mejor de todo es que él se conforma con eso. Es decir, sabe que cuál es su función.
Bueno, pues se conforma, pero el momento que él puede recuperar la casa... Bueno, la casa, eso... van todos estos amigos, como si fuera su familia, a celebrarlo con él. Cada uno lleva una cosa diferente, ¿no?
Claro, y luego añádele que fuma porro, que es un gorfo, que se la sabe toda. Yo digo que es buen detective porque sabe esta una palabra de Cádiz, que es aliquindoy. Aliquindoy es una deformación de... Es una deformación de una palabra inglesa que es al looking to it. Es decir, está atento a... Es decir, nosotros... Con el lenguaje somos muy creativos, entonces estar al liquindoy es estar atento, ¿vale? Sí, es así, es real, no me lo estoy inventando. Entonces, como comento, su familia, digámoslo así, este grupo de amigos, que, por ejemplo, el Purri, que lo que le hace realmente, el Purri es una especie como de historiador en precario, que eso sucede mucho, que es gente que ha estudiado mucho, pero se queda en la precariedad por también estar en la ciudad, por no irse de la ciudad, ¿no? Entonces el que siempre le conecta, el que le hace la conexión histórica, porque yo, al igual que intento hacer una conexión, digamos, con la trama esa que tú comentabas, ¿no? De la linealidad de la trama, de este caso de la política o de las escenas, con los mitos profundos de la ciudad, sobre todo históricos, ¿vale? Es decir, la ciudad está no documentada, pero sí como que tiene 3.114 años, fundada por los tirios a la tercera vez, cuando le salieron bien las cosas que hicieron, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es decir, que es una ciudad muy, 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 muy histórica que tiene muchos estratos debajo. Es decir, pero para ver toda esa historia habrá que quitar todo lo que hay ahora, porque está todo debajo, ¿no? Entonces yo en esta novela conecto el mito de Astarte, que es el mito de la diosa de la fertilidad, sabiendo que es una diosa semita, que conecta con Ishtar, es la diosa del Mediterráneo, de la fertilidad. ¿Qué se sabe? Que si la ciudad está fundada por los tirios, por los fenicios, el culto existía. Es malo, con esto que lo decía antes, donde se estrenó Las Siete Palabras de Haydn, que se llama La Santa Cueva, dicen que es donde estaba antiguamente el templo Astarte. Entonces yo intento, el Purri en este caso, este personaje, hace esta conexión de, digamos, los mitos profundos de la ciudad, los estratos más profundos, con la vida cotidiana actual.
Bueno, pero por ejemplo, Bessiarelli También trabaja para un escritor que le encarga, por ejemplo, creo que es Las niñas del carnaval,
en Las niñas del
carnaval, que se documente sobre la estancia de Guy Debord.
De Guy Debord, exactamente.
Es el de la Sociedad del Espectáculo.
Exactamente.
En la ciudad de Cádiz, ¿no? Quiero decir que él mismo...
Eso es real. Eso es un poco también lo que comentaba Carlos de la subtrama. Estamos hablando de la segunda novela que se llama Las niñas de Cádiz, en el que hay un encargo... Es decir, hay también una forma de narrar desde Cádiz de cómo se cuenta la vida de Guy Debord en Cádiz, que no se tiene ninguna noticia. Guy Debord en su no da puntada sin hilo, pero en su panegírico hay varias ciudades. Una está en Barcelona, está en Sevilla y hay un mapa de Cádiz. Pero no dice nunca cómo dónde está. Sí, a mí me han dicho que hay dos cartas fechadas allí. Bueno, yo me invento, digamos, lo que se suele llamar un embuste, es decir, una mentira, las Aventis, que le decía Mercé, ¿no? Una Aventis, sí. Para contar lo que no se puede contar, que es Guy Debord en la ciudad de Cádiz. Es otra situación histórica, ¿no? Pero como te digo, en esta está intentando hablar porque la diosa Astarte está relacionada con la fecundidad, con la fertilidad, con la esperanza. Por eso la alcaldesa se llama Esther, porque es la estrella del alba.
Vale, bueno.
Correcto. ¡Ole!
Lo sabemos casi todo. Yo ahora, como no nos queda demasiado tiempo, sí que quería hacer ya preguntas un poco... sí. Vale, pues 10 minutos. Vale. Por ejemplo, en el caso de David, que pues, supongo... Bueno, yo imagino que continuará Rull...
Sí, sí.
Pero resulta que a traición, pero bueno, a traición. Sí, ha publicado una novela que está saliendo ahora mismo, llegando a las librerías.
Ah, la están llevando con las furgonetas hacia...
Sí, sí. Appletown.
Appletown.
Sitúa a un grupo de lleidatanos en Nueva York.
Bueno, sí, creo un barrio... de lleidatans a Nova York, un barri com el dels italians, el dels xinesos, no? Chinatown, doncs Appletown, el barri dels lleidatans. Creo, diguéssim, el que seria, parlant així, una distopia cachonda, no? Diguéssim, d'imaginar-me què hagués passat si la gent de Lleida, doncs, al segle XIX, haguessin hagut d'emigrar en massa perquè es va fer un canal darrer que no va ser un desastre, no va funcionar, i tots van marxar a Amèrica i bueno, es van estendre pels Estats Units, per Ohio, per tal, fent de pagesos, de ramaders, però bueno, hi va haver un nucli original que es va quedar a Nova York, on allò van començar a fer els seus negocis de caliquenyos, de ratafia, i amb la llei seca doncs, va començar la cosa a complicar-se, no? Hi ha famílies rivals... Total, que bueno, m'invento una mica això.
Vale, vale. Jo
ho he passat molt bé pensant-hi i escrivint-ho. I després, doncs, bueno, tenim ara...
He llegit que sí, és molt i molt divertida.
Tenim un jove, el Johnny Pellegrí, un detectiu d'allà... Johnny Pellegrí rep un encàrrec que no pot rebutjar d'anar a Appletown a immiscuir-se en la lluita entre els dos clans rivals, els Torra i els Vidal. Bueno, una història... en la qual faig una mica de paròdia o d'homenatge, no? aquest negre clàssic, no? Del món dels detectius als Estats Units. I m'ho he passat bé. Però bé, a part de passar-m'ho bé, també doncs, bueno, intentar explicar una història que també enllaça amb el que de fet és Lleida. És com posar una mica un mirall de format, no? Per... fent sàtira, fent una mica de sàtira, però alhora intentar mostrar-nos, no, als que som de Lleida o bueno, catalans en general, què passaria si ens miréssim amb aquest mirall. No? I bé, m'ho he passat molt bé.
Segur que ens ho passarem molt bé.
Sí.
En el cas de Carlos Bassas del Rey, no he dicho una cosa que és per a mi molt important. I ara, quan tu has hablado, Marit, de homenatge, el Justo es un homenaje en toda regla a Cosecha Roja, de Darcy Hammett. O sea, uno de los objetivos de este hombre, que se ampara también en su ancianidad invisible para ir haciendo desafueros o impartiendo justicia, es conseguir que se maten entre ellos, ¿no? O sea, y además la delincuencia organizada empieza desde más allá de Travesera de las Corts hasta Colón, vaya, hasta...
De diagonal para abajo.
De diagonal para abajo lo alcanza todo, ¿no? Y entonces lo que él intenta es que se maten entre ellos.
Sí, hay
con bastante éxito. Claro que sí. Tiene que echar una mano en algún caso.
Yo creo que para todos los que amamos el negro, aparte de idolatrar a Jim Thompson, Hammett y Chandler para nosotros son como... Y Cosecha Roja, aparte de a mí, por la parte japonesa también me encanta, porque hay una versión de Cosecha Roja japonesa de Kurosawa maravillosa, que poca gente conoce, con samuráis de por medio, o sea, que, pero es una adaptación maravillosa, ¿no? Cosecha Roja, La Llave de Cristal. Y hay ese homenaje, y hay otro homenaje a un autor que a mí me chifla, que ha sido muy injustamente olvidado dentro del negro, del noir español, que es Carlos Pérez Merinero. Que me parece un autor brutal, brutal, extremo, un tipo al que probablemente hoy ningún editor querría publicar, pero que en los 80 sí se le publicó, La Mano Armada, otras. Y a mí me parece un escritor, es muy extremo, es muy duro, pero es un hardboiled de estos y un Krug y un tipo de novela increíble. Y su dominio del lenguaje y la forma de escribir era apasionante. Y aparte que fue un gran guionista de televisión y de cine, ¿no? Entonces también el personaje, justo hay un momento que lee a Pérez Merinero y se
la
le
la primera frase de la novela, ¿no?
Y entonces pues quería meter esas dos pinceladas,
¿no? Ya casi, no sé si es la última pregunta, si
te toca.
Intentaremos seguir. En el caso de, he leído por ahí que a Bacciarelli le llaman, o sea, ya popularmente o en la prensa, el Carballo de Cádiz. Bueno, la influencia de Vázquez Montalbán está ahí.
Es muy evidente y es aplastante. Es decir, yo he leído a Manolo con fruición muchísimo. Y me fijo mucho en cómo explica sobre todo la ambientación. En vez de hacer memoria de una época, de la transición, yo estoy haciendo memoria, pero con respecto a Cádiz. ¿Qué significa esa ciudad? ¿Cómo vive? ¿Cómo se vive? ¿Qué mitos se tienen sobre ella desde afuera, ¿no? ¿Cómo se piensa sobre ella? Antes hablábamos, ¿no?, que la novela, pues, es una novela bastante política, una novela dura, una novela que habla de cosas, digamos, así importantes, pero a mí me siguen diciendo que se ríen mucho, que es muy graciosa. Entonces, es como un hándicap que yo siempre voy a tener, ¿no?, a la hora de a no ser que haga una cosa terrible, en plan, matarlos a todos, ¿no? Esta cuestión. Pero sí, Manolo está muy presente, pero la fórmula del Carballo gaditano es un poco también porque el personaje sí tiene una especie como, un poco lo que decía, sigue viviendo en ese local que es un cuchitril, sigue tranquilo, no aspira a nada, aspira a sobrevivir, a mantener su grupo de amigos, a mantenerse en la ciudad también como personaje, como parte de esa cultura que, digamos, cotidiana de una ciudad portuaria donde ha habido mercado de esclavos, gitanería, hay un carnaval muy potente, madre del flamenco, o sea, un despiporre.
Bueno, es que yo creo que está muy presente Vázquez Montalbán en todo. Bueno, Vázquez Montalbán, González Ledesma, otros niveles, Marcé.
A mí siempre, por ejemplo, siempre... Sí, perdón.
Solamente la última cosa, que ya se nos acaba el tiempo. Si vais a Cádiz, iros con las novelas de... Y si no, también. De David Montiel, porque es para disfrutarlas más, ¿no? Si queréis ir a Balaguer, el Montsec, la Vallfosca, estos pueblos pequeños, ya casi del Pirineo y todo eso, con los libros de David Marín. Y con Justo...
Pues
Barcelona. Barcelona. Y bueno, también creo que sería bueno leer una novela que a mí me ha impresionado mucho, que es Soledad. Que solo os haré una breve. La niña apareció muerta en un parque. La madre que tiene casi un diálogo consigo misma o se interroga el suyo interior, dice, bueno, es inmigrante, es mujer, es pobre, no tiene estudios, o sea, es una novela que te encoge el corazón, pero que es bueno, bueno leerla. Bueno, ahí no se salva nadie.
Gracias.
Pero nadie.
No, pues.
Pues bueno, ya no sé si hemos acabado, ¿no?
Sí, ¿no? Un placer.
Sí, bueno. Van a entrar para que yo aporte.
Vamos, sí. Vas a salir por ahí.